En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
Felices seréis si sois perseguidos, si a pesar de todo fieles seguiréis. Quien está conmigo tendrá pan y vino, entrará en un reino de abrazos eternos. Felices por siempre seré.
Y estamos a punto de terminar la temporada del espejo. Nos quedaría solamente este espejo y que hemos abierto y el próximo de la semana que viene. Y antes de irnos de vacaciones, vamos a contemplar un asunto que no tiene vacaciones. El mal no descansa nunca. Y el mal también pues se viste y se reviste de persecución. Tenemos en el estudio hoy para poder también ver lo que Ayuda a la Iglesia Necesitada realiza, no solamente en nuestra diócesis, sino también a nivel global, en todo el mundo. Tenemos con nosotros a Javier Gutiérrez Morlote, que él es el delegado en Santander de Ayuda a la Iglesia Necesitada, esta fundación pontificia. Y bueno, pues antes de pasar a verlo todo un poco más, le vamos a saludar. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Javier y Gloria. Gloria no está hoy aquí en el estudio, pero también ellos dos son los que dirigen esta delegación en Santander de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Decía que el mal no descansa, ¿no? Y parece que últimamente pues se recrudece más, ¿no?
Sí, desgraciadamente es así, ¿no? En África el yihadismo está aumentando a unas velocidades terribles. Países donde hace 4 años no teníamos ningún color. Nosotros ponemos colores, ¿no?, a los países y estaba, bueno, no se notaba ningún color. Ahora mismo han pasado en este último estudio, es de un rojo intenso, ¿no? Un rojo intenso que países como Nigeria, que ya llevan arrastrando. Nigeria es el tercer país del mundo donde más persecución hay, el primero de África. Los números son escalofriantes, ¿no? Llevan desde enero 6 sacerdotes muertos. En este mes de junio, julio, han secuestrado a 8 sacerdotes. Algunos ya les han dejado libres. Han matado a más de 60 personas en el norte de Nigeria, donde no suele haber muchos problemas, pero en el norte de Nigeria han matado a más de 60 personas en unas parroquias. En Mozambique el yihadismo está no en Cabo Delgado, sino ya está invadiendo todo el país y es terrible, con matanzas, con asesinatos de niños, con prostitución hacia las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Países como Burkina Faso, que no se sabían ni dónde estaban, están invadidos por el yihadismo, ¿no? En África es un continente donde se está celebrando una lucha de unos con armas y otros con fe y oraciones.
Precisamente cuando uno se acerca, ¿no?, a de alguna manera estudiar, ¿no?, el fenómeno, ¿no?, de la persecución, de pues ¿por qué, no? Porque a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué, no? Porque si fuese que los cristianos están conspirando, ¿no? Porque a veces hay regímenes, ¿no?, como por ejemplo puede ser el de Ortega, ¿no?, en Nicaragua, que piensa pues que todo católico está conspirando contra su gobierno, ¿no? Y entonces ahora vemos cómo últimamente pues ha expulsado, ¿no?, a las misioneras de la caridad. Sí. También ha metido a varios sacerdotes de Granada, de la diócesis de Granada, en la cárcel, ¿no?, en una cárcel que es de tortura, ¿no?, que es conocida precisamente por eso. Pero ¿qué es lo que cuando nos acerca, o sea no tiene sustento, ¿no? No tiene sustento el que un cristiano ciertamente va a denunciar, ¿no?, las injusticias, ¿no? Pero más.
Tú lo acabas de decir ahora y yo sé que esto aquí en Occidente, en este Occidente tan tibio que tenemos, no se entiende, ¿no? Es decir, no entienden cómo a una persona se le pueda perseguir por su religión. Aquí diríamos, pues cámbiate de religión. Uh-huh. Pues no. Vamos a ver, ellos han elegido a Cristo y dan la vida por Cristo. Por una sencilla razón, porque Cristo la dio por nosotros. Uh-huh. Eso es la única religión que hay. Claro, el cristianismo es un cristianismo que se enfrenta, es un espejo realmente, es un espejo, ¿no? Yo vivo así porque mi fe me pide que yo viva así. ¿Tú cómo vives? Claro, el mirarte en un espejo y ver que estás gordo o que estás calvo o que estás delgadí, pues eso te puede molestar hoy en día, que todos somos altos, rubios, ojos azules, ¿vale? Entonces, claro, que en Nicaragua pase eso. Hombre, es que como en Cuba alguien dijo, en Cuba no hay comedores sociales porque en Cuba no se pasa hambre. Oiga, mire, mentira, la gente se está muriendo de hambre. Pues en Nicaragua pasa lo mismo, en Venezuela pasa lo mismo. En todos estos países donde hay una dictadura, pues pasa lo mismo. ¿Qué pasa en Corea del Norte? En Corea del Norte, wow, todos son maravillosos, sensacionales, tienen a un dios por presidente y todo eso, pero la gente se está muriendo de hambre. Y hay cárceles y hay donde se reeducan a la gente. En China pasa lo mismo, en la India pasa lo mismo. Entonces, claro, si tú eres un buen cristiano, un cristiano como tiene que ser, que vives lo que crees, te enfrentas al poder del mundo que no quiere que vivas así.
Bueno, Javier, vemos eso, ¿no? Esa realidad que es contrastante, ¿no? De alguna manera también es el fundamento, ¿no? También de nuestra misión, el que hay que ser sal, ¿no? Y la sal también escuece, ¿no? En donde hay herida, pues escuece, ¿no? Pero toda esta realidad que nos desconcierta, a veces es verdad que nos queda un poco lejos, ¿no? Y por eso a veces pues decimos, bueno, pero en España también hay persecución, ¿no?
Sí, claro. Además, como decía el Papa Francisco, es una persecución educada, ¿eh? De sonrisas. Ah, vas a misa, hablas del aborto, pero estás en contra del aborto, con una pequeña sonrisa, como perdonándote la vida, ¿no? No, hombre, aquí lo hemos visto en estos 2 años de pandemia fuerte que hemos tenido, ¿no? Yo me acuerdo muchísimo del obispo de Córdoba, que en toda una catedral de Córdoba había 10 personas oyendo misa y llegó la policía y les interrumpió diciendo que estaba prohibido. Uh-huh. Bueno, eso es una persecución. Oiga, 10 personas en la catedral de Córdoba. Es como si pones en Castilla a 5 personas, uno en cada extremo, si es que ni se ven.
Claro.
¿Eh? Entonces, eso es una persecución. Luego, las leyes que se están aprobando, es una persecución a la Iglesia. No te dejan rezar en la calle. Bueno, pues, oiga, por favor, ¿pero por qué? Entonces, uh-huh. El cristiano, yo creo que tenemos que despertar y no ser tibios, que San Pablo decía que era lo peor que se podía ser.
Bueno, eso creo que también de alguna manera estáis poniéndole algún remedio, ¿no? Con ese rosario en el que participas, ¿no? También Rosario de los Hombres, ¿no? Que también, pues oye, es algo que está tomando fuerza, ¿no?
Sí, bueno, la idea realmente esta del Rosario de los Hombres partió de Polonia, un país muy, muy católico, y de allí saltó a Irlanda. Uh-huh. Y de Irlanda a España y a un montón de países más de todo el mundo. En Europa, en América, lo rezamos los hombres. ¿Por qué? Pues porque muchas veces el rosario y el hombre no han ido juntos. Uh-huh. Es el rezo del rosario era más de mujeres, de nuestras abuelas. Nosotros decidimos rezar el rosario para afianzar nuestra masculinidad y decir, no, los hombres también rezamos el rosario y se lo rezamos a la Virgen, a la Señora, uh-huh. para que cuide a España y para que cuide al mundo.
Bueno, pues es otro modo también de no cejar en esa persecución que a veces pues podemos vivir, ¿no? Desde las administraciones o desde... Parece como que hay un imaginario, ¿no? De que tenemos que estar en nuestros templos y no poder salir, ¿no?
Yo participo a título personal en este rosario, que el próximo será el primer domingo de agosto, 7 de agosto, a las 6 de la tarde en la Plaza de la Asunción.
Bueno, vemos esta persecución, también de ello se alerta, ¿no? Con el informe que se presenta cada 2 años de libertad religiosa. Y bueno, pues no sé si a lo mejor también dentro de esas actividades, ¿no? que realizáis desde la ayuda de la Iglesia necesitada, ¿no? desde esta Fundación Pontificia, pues están en nuestra diócesis también ciertas realidades que hacéis para concienciar, ¿no? Sobre todo, porque al final lo único que queda es poder acercar, ¿no? Lo que decimos que a veces está muy lejos, pues poderlo acercar y poderlo acercar de modo visible a través pues de esas peregrinaciones, ¿no? que vais haciendo tu y Gloria, ¿no? por toda la geografía diocesana, pues para llevar pues esos, vamos a decir así, reliquias, bueno, porque al final son objetos profanados que quedan como, también como una reliquia, ¿no?
Claro. Claro, ¿cuál es la motivación que tenemos que tener nosotros aquí? Nosotros estamos para que la gente de nuestra diócesis sea consciente de la realidad de nuestros hermanos en otros países, de persecución, de sufrimiento, de no poder vivir ni trabajar donde quieras porque eres cristiano, de que ahora con el COVID te iban a dar una ayuda, una bolsa de comida, pero como eres cristiano te echan de la cola, como en la India, o sea, un montón de cosas, ¿no? ¿Cuál es el arma que tenemos nosotros más importante? Es la oración. Y a eso es lo que pretendemos nosotros, ¿no? La oración, una oración, una información para poder rezar bien. Y cuando un corazón se llena de información y de oración, se da, tipo siendo voluntario o donativo o lo que sea. Pero lo más importante es la oración. Entonces, claro, cuando nosotros vamos con esos objetos que hemos traído, ¿no? Hemos traído un báculo de Irak, hemos traído un icono de Siria, hemos traído un cáliz de Irak, profanados todos. Claro, cuando la gente lo ve y se pone, pero pobre gente, digo, pobre gente, mire, sí, efectivamente, pobre gente, hay que rezar por ellos, claro que sí, pero no hay que olvidarse de ellos. Y hay que, y ellos siguen estando ahí. Hace poco salían unas noticias de que más de 125 chavales habían hecho la primera comunión en la llanura de Nínive. Después de volver a sus casas. O sea, eso es impresionante. Y allí la primera comunión no es como la de aquí, ¿eh? Que allí se tiene que tienen que tener unas vivencias de verdad para poderlas hacer. No es un pasatiempos. Entonces, pues bueno, pues que hay una universidad católica en Erbil para que los chavales estudien, está llena y la mayoría son con becas hechas por la ayuda de la Iglesia necesitada. O sea, la oración, el poder decir a nuestros hermanos, hoy hay otros países, otros hermanos nuestros que no lo están pasando bien y que necesitan nuestra ayuda. Primero vamos a rezar, después ya ayudaremos.
Y además de la peregrinación, digamos, de los objetos, ¿no?, que decíamos, pues también, a veces también el ejemplo y el testimonio de una persona pues también llama más, ¿no?, que un objeto al final, ¿no? Y también así pues pudo ser pues hace un mes y medio o por ahí, ¿no?, que vino también
Monseñor Arbal, que es un sacerdote greco-católico de Siria, y nos comentaba, dice, claro, ojo, necesitamos un montón de ayuda en Siria. La juventud se nos está yendo y se nos está yendo los futuros cristianos, ¿no? Y necesitamos ayuda. Claro, él contaba la experiencia que tienen allí y es una experiencia de, cuidadín, le habían secuestrado a un hermano suyo, a un sobrino suyo, él estaba en una lista para ser ejecutado y gracias a Dios no fue así. Entonces, tú ves realmente a mártires del siglo XXI que te están dando la mano con una sonrisa impresionante y que le tuvimos aquí en una Eucaristía en Santa Lucía y después le llevamos a Torrelavega, a la Virgen Grande, a San José, a la parroquia de San José, y la gente le venía a dar las gracias por su testimonio y por su ayuda. ¿Eh? Y por su ayuda de él hacia nosotros, porque nos alimentaba nuestra fe.
Sí, sí, no, desde luego que también es importante porque a veces la fe la vivimos de un modo muy muy fácil, ¿no? Aquí y, bueno, fácil, vamos a decir, o sea, que mucho más fácil, más cómodo, vamos a decir, de un modo más cómodo, más que fácil, más cómodo, porque
sí,
siempre vivir la fe es difícil en
claro,
el sentido que si uno lo toma con, digamos, con como debe ser, ¿no?, con un poco de radicalidad, claro, es siempre difícil, pero aquí al menos más cómodo es.
Y si es por el cumplimiento, si no vas a misa de 10, vas a misa de 10 y media, si no de 11, si no de 11 y media. Allí claro, la misa son a las 6 de la mañana, porque duran 4 horas. El otro día, en una parroquia, el domingo pasado, el sacerdote, bueno, pues un sacerdote acostumbrado a que vive en México y acostumbrado a la tranquilidad de esos países, pues celebró una Eucaristía de 3/4 hora. La gente, bueno, miraba el reloj desde los 5 minutos ya, casi. Hay que vivir lo que sentimos, y lo que sentimos es nuestra pasión, la pasión del Señor, ¿no?
347.000 benefactores en el mundo, 5.298 proyectos pastorales y de emergencia para la Iglesia necesitada y perseguida, 1.181 diócesis ayudadas en 132 países, más de 133 millones de euros de recaudación. Gracias, porque con tu donativo ayuda a la iglesia necesitada, has dado de comer y beber a los que tienen hambre material y sed de Dios. Has sembrado el perdón y la reconciliación en comunidades castigadas por la violencia. Has permitido la salud de alma y cuerpo a enfermos, presos y necesitados. Has proporcionado posada y esperanza a miles de refugiados. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. En 2021 hemos podido ayudar a 52.879 sacerdotes, 18.473 religiosas, 13.381 seminaristas, 37.745 catequistas y agentes de pastoral, y a miles y miles de cristianos que han recibido, a través de nuestros benefactores, la misericordia de Dios. Gracias, muchas gracias, por hacer obras de misericordia con ayuda a la iglesia necesitada.
Bueno, Javier, vamos a emplazarte a otras actividades, cuando haya alguna otra actividad, ¿no?, de ayuda a la iglesia necesitada, pues que también puedas trasladárnoslo a través de algún, pues a veces un audio pequeñito, ¿no?, que a veces pues te pedimos, o si no también pues a contárnoslo, ¿no?, porque es verdad que nuestro mundo necesita estar despierto, ¿no?, porque si no al final pues tragamos todo, ¿no?, y lo peor de todo es que traguemos el dolor ajeno, ¿no?, y no somos capaces de procesarlo, ¿no?, y de decir, no, esto no me puede dejar a mí indiferente, ¿no?, algo puedo hacer, o como decías, pues a través de ser voluntario o a través de algo que pueda ayudar, que pueda colaborar, ¿no?, aportando o qué sé yo, ¿no?
Nuestro despacho, ya lo sabéis, en la Casa de la Iglesia, los jueves por la mañana de 11 a 1, los martes de 5 a 7, de 5 y media a 7. Uh-huh. Ahora en el mes de agosto, los martes por la tarde estaremos cerrados, pero por la mañana seguimos, y cualquier cosa que queráis a vuestra disposición.
Sí, porque también tenéis ahí materiales, ¿no?
Sí.
Ya ve que ya han pasado las primeras comunidades, ya han pasado, pero hay otra serie de materiales que también, que tanto ofrecéis gratuitamente, como por ejemplo el boletín, ¿no?, que la gente se puede suscribir.
Está claro.
Gratuitamente, y otra serie, digamos, de materiales que también pueden ver incluso en la página web, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que
sí,
es,
sí.
Recuérdanosla.
Ayuda a la Iglesia Necesitada.org.
Eso es, ayudalesentetada.org, muy fácil, ¿eh? No tiene confusión. Bueno, pues Javier, muchas gracias, ¿eh?
A ti.
Gracias.
La vida se iluminará, se romperá la tristeza, sois mil antorchas que van a durar, el mundo renace, podéis cantar, que el amor como la luz os hará, que es posible para todos encontrar felicidad.
¿Cómo puede ser que actualmente muchas minorías religiosas sufran discriminaciones o persecuciones? ¿Cómo permitimos en esta sociedad tan civilizada que haya personas que sean perseguidas simplemente por profesar públicamente su fe? No solo es inaceptable, es inhumano, es una locura. La libertad religiosa no se limita a la libertad de culto, es decir, a que puedan tener un culto el día que es prescrito por sus libros sagrados, sino que nos hace valorar al otro en su diferencia y reconocer en él a un verdadero hermano. Como seres humanos tenemos tantas cosas en común que podamos convivir acogiendo las diferencias con la alegría de ser hermanos. Y una pequeña diferencia, o una sustancial diferencia como es la religiosa, no opaque la gran unidad de ser hermanos. Elijamos el camino de la fraternidad, porque o somos hermanos o perdemos todo. Recemos para que las personas que sufren discriminación, que sufren persecución religiosa, encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Hoy sí que traemos novedades de libros litúrgicos, nada más ni nada menos, porque ya sabéis, estas nuevas traducciones de las oraciones del misal romano y las lecturas del leccionario de la misa conforme a la versión oficial de la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal Española. Bien, el primero de las novedades es el ritual de la iniciación cristiana de adultos. Y en esta línea de tapas rojas imprescindibles para nuestras parroquias, se suma el primero de los rituales, que es el ritual del matrimonio. Poco a poco irán saliendo los nuevos rituales conforme a esta gramática de la que hablábamos. Pero también deciros que no es la única novedad, puesto que ha llegado el esperadísimo celebraciones dominicales y festivas en espera de presbítero. Atención al matiz, porque se trata de esta línea de libros azules, como es el libro de la sede, el de la oración de los fieles. Se trata de el libro que reemplaza al directorio para las celebraciones dominicales en ausencia de presbítero, como decía la fórmula anterior. A todo esto se suman en este volumen una serie de formularios bien diferenciados, prestando atención a si los que preside estas celebraciones se trata de un diácono o las modera un laico o una persona de la vida consagrada. En este aspecto también tenemos por fin en dos volúmenes el nuevo misal romano para los fieles. Se trata de dos libros que tienen la apariencia del diurnal o el de la liturgia de las horas en un bonito color azul con sus fundas, por supuesto, en las cuales están divididos, como decimos, en dos volúmenes. Sirve tanto para lectores, acólitos, salmistas, directores de canto, catequistas, en fin. El volumen 1 contiene los textos litúrgicos para los tiempos fuertes y el volumen 2 los del tiempo ordinario. La curiosidad es que este subsidio tiene el ordinario de la misa tanto en latín, inglés, francés e italiano y, por supuesto, el español. Y todos estos se suman a los que teníamos ya de un tiempo a esta parte, que es el propio de la diócesis de Santander. Ya sabéis, este pack que vendemos en la librería de nuestra diócesis, la librería de pastoral, que consiste en un suplemento al misal romano y otro que es el suplemento al leccionario de la misa. Todo esto, todas estas novedades, ya contamos con ellas, por supuesto, en la librería de nuestra diócesis, la librería de pastoral. Y yo os deseo un feliz verano y nos oiremos pronto cuando tenga más novedades. Y por eso os digo hasta la próxima, pasadlo bien y chao.
Y este próximo lunes saben que es la solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España. Y por ese motivo es día de precepto y tenemos que informarles de un acontecimiento que es muy importante para nuestra iglesia diocesana, que es la ordenación este próximo domingo 24, la víspera ya de Santiago, a las 5 de la tarde en la Catedral de Santander. Nuestro obispo Don Manuel ordenará sacerdote al diácono hasta ahora Ramón Gómez Ruiz. Les invitamos a que participen y a que le acompañen, le arropen no solamente con su oración, sino también, si pueden, con su presencia. Es verdad que es un día, una tarde, bueno, de tener que acercarse a Santander a las 5. Bueno, pues dejamos la comida hecha, adelantamos las cosas para poder llegar y no faltar a esta ocasión. Bueno, ya saben que toda la información pueden consultar a nuestra página web www.diocesisantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo. Thank you.